Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, estamos viendo el camino que va del Antiguo al Nuevo Testamento. Estamos viendo el camino que va de la ley a la gracia. Estamos viendo el camino de María. Estamos viendo el camino que apunta hacia Pentecostés. Estamos viendo el camino que va de la inteligencia, del solo entender, al entender y amar y practicar y vivir. Todo eso describe una misma realidad y eso es lo que nos ocupa, ese es el tema que llevamos en nuestro retiro. Es muy importante ver cuál es el texto que nos está orientando, porque lo he citado varias veces pero no lo he leído. El texto de Sofonías está en el capítulo 3, en el versículo número 11. Yo creo que es importante escuchar las palabras del profeta porque son muy importantes. Cómo Dios crea un pueblo nuevo. Dios primero eligió a un pueblo y después creó un pueblo. Los verbos creo que son importantes aquí. Eligió al pueblo de Israel, sacado de la descendencia de Abraham, y creó un pueblo, y lo creó a través del despojo, a través de la privación, a través de la humillación. Ya ahí se anuncia una lógica muy profunda que es la de la kenosis. Palabra griega que significa algo así como anonadamiento. El volverse nada, el disminuir. La gran kenosis, por supuesto, va a ser la kenosis de la cruz de Cristo. Pero esa kenosis de la cruz de Cristo está como anticipada en otras kenosis, en otras humillaciones, en otros anonadamientos. Y ese anonadamiento, ese disminuirse, se vuelve fecundo en Dios. Eso fue lo que encontramos cuando vimos que el pueblo de los pobres de Yahvé, ese pueblo nuevo, el que surge según la profecía de Sofonías, se vuelve el pueblo de la bienaventuranza. El pueblo del despojo se vuelve el pueblo de la bienaventuranza. El pueblo de la desilusión, el pueblo de la decepción, es decir, el pueblo de los desilusionados y decepcionados, se vuelve el pueblo de los esperanzados y los victoriosos. Yo creo que es hermoso reconocer esa dinámica que lleva Dios. El texto de Sofonías, capítulo 3, versículo 11 y siguiente, dice así, y siguientes. Aquel día no tendrás ya que avergonzarte de todos los delitos que cometiste contra mí, porque entonces quitaré yo de tu seno a tus alegres orgullosos, y no volverás a engreírte en mi santo monte. Yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y en el nombre de Yahvé se cobijará el resto de Israel. No cometerán más injusticia, no dirán mentiras, no más se encontrará en su boca lengua embustera. Se apacentarán y reposarán sin que nadie los turbe. ¡Qué cosa tan hermosa! Es una purificación que Dios realiza. Y esa purificación es el quitar toda altanería, todo orgullo, toda arrogancia. Es despejar ese terreno y dejarlo limpio y listo para una nueva siembra y para una nueva cosecha. Por eso, ese gran despojo que fue el tiempo del destierro y los siglos que siguieron, fue lo que preparó ese pueblo humilde, ese pueblo creyente, pero ahora con una fe purificada.
Ese pueblo que pone su esperanza solo en Dios. Ese pueblo que no le cree a nadie sino a Dios. Y esto es hermoso. Porque el pueblo que solo tiene su esperanza puesta en Dios ya es invencible. Cuando tenemos nuestra esperanza puesta en un partido político, quiere decir que cuando caiga ese partido se acaba nuestra esperanza. Cuando tenemos nuestra esperanza puesta en una filosofía, en un sistema de gobierno, en un modelo de mercado, o en unas tradiciones o en unas posesiones que vienen del pasado, quizás somos muy frágiles. Cuando en cambio nos aferramos estrictamente a Dios, cuando sabemos que Él es el único que merece honor y gloria, cuando ponemos nuestra esperanza únicamente en Él, entonces somos insobornables. Porque los poderosos de este mundo nos manejan así, dándonos privilegios que nos venden muy caros, o asustándonos con amenazas que nos resultan terribles. Pero este pueblo pobre y humilde, este pueblo que no cree en nadie sino en Dios, ¿con qué lo vas a asustar si ya lo han perdido todo? ¿Qué les vas a prometer si no te van a creer? Yo quiero destacar eso, que este pueblo es invencible, que el pueblo que anuncia Sofonías, ese pueblo que ha derribado los ídolos, que ya no le cree a los arrogantes, ese pueblo que desconfía de las grandes retóricas y los grandes discursos y que se aferra solo al Señor. ¿Qué le vas a hacer? ¿Cómo manejas a ese pueblo? ¿No tienes cómo? O sea que parecen los más desposeídos de todos, pero son los más fuertes de todos. No tienes cómo vencerlos. No tienes cómo. Porque si intentas sobornarlos con privilegios, no te creen. Y si quieres asustarlos con amenazas, tampoco te creen, porque lo han perdido todo, o casi todo, o sienten que están desprendidos de lo que tienen, como se decía hermosamente de San Francisco de Asís. Se dice de él que necesitaba muy pocas cosas, y que las pocas cosas que necesitaba, las necesitaba muy poco. ¿Qué haces tú con una persona que es así de libre? Cuantas más cosas tenemos, cuantos más privilegios tenemos, cuantas más ventajas tenemos, más débiles somos. Por eso nadie duerme más asustado en la ciudad que el rico del pueblo. El más rico es el que duerme más asustado, a pesar de que tiene unas rejas muy altas y muchos vigilantes. Ese es el que duerme más asustado, porque no sabe en qué momento viene la traición. Como les pasaba a los emperadores romanos, tenían una guardia especial que los protegía, se llamaba la guardia pretoriana. Pero sucede que la mayor parte de los emperadores murieron asesinados por la guardia pretoriana. Entonces tú te rodeas de protección y no te das cuenta que cuanto más tienes, más débil eres. Bienaventurados los pobres. Cuanto más tienes, más débil eres. Nosotros tenemos que valorar el Papa que Dios nos ha dado. Porque este Papa Francisco, siendo todos ungidos, porque la gente sabe muy bien el amor que yo le he tenido a Benedicto. Para mí uno de los genios portentosos y un pozo de humildad increíble. Pero déjame decirte que este Papa Francisco es una bendición especialísima para este tiempo. Y el mensaje que él está enviando a la iglesia es que se crece más con menos. Y él empieza a dar ejemplo desde sí mismo. Busca una vivienda más sencilla porque le parece demasiado lo que le han ofrecido allá en el Vaticano. Un vestido más sencillo, un estilo de vida más sencillo. ¿Y por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué busca que las cosas sean más sencillas? ¿Por qué predica tanto sobre la necesidad de la pobreza y el servicio a los pobres y el amor a los pobres? ¿Por qué? Porque él quiere una iglesia fuerte. Óigame, oiga lo que le estoy diciendo. Él quiere una iglesia fuerte. La iglesia llena de privilegios, la iglesia llena de lujos, la iglesia llena de aplausos, la iglesia llena del prestigio de este mundo, es una iglesia débil. Cuanto más sencilla, cuanto más sobria, cuanto más desprendida de todo privilegio se vuelve la iglesia, más libre es, más fuerte es. O sea que cuando nos dice Sofonías, voy a volver a leer esos tres versículos. Son los versículos 11, 12 y 13. Sofonías capítulo 3, versículos 11, 12 y 13. Mira, no tendrás ya que avergonzarte de todos los delitos que cometiste contra mí, porque entonces quitaré yo de tu seno a tus alegres orgullosos y no volverás a engreír de mi santo monte. Yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y en el nombre de Yahvé se cobijará el resto de Israel. No cometerán más injusticia, no dirán mentiras, no más se encontrará en su boca lengua embustera, se apacentarán y reposarán sin que nadie los turbe. Esta es la paz que trae Dios. Y esa es María. Esa es María. ¿Cómo logró Dios? Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Cómo logró Dios llevar por los caminos de esta tierra a una criatura humana sin pecado? Sin pecado original y sin pecado personal. ¿Cómo logró Dios semejante portento? Es que la llevaba bien escoltada. ¿Y cuáles eran los escoltas de María? ¿Serían entonces quiénes? Bueno, pues las virtudes, los ángeles, y sí, eso es cierto, eso es verdad. Yo por lo menos le tengo hermoso y cálido amor a los santos ángeles, sí estaba escoltada, pero yo quiero hablar aquí de otros escoltas que tenía María. La escolta del silencio y de la humildad. Estaba así, escondidita, demasiado normal. Demasiado normal, una más. Pero en esa normalidad y en esa sencillez, su corazón libre, libre. Porque no le cree a nadie. Y así enseñó a su hijo, que se llama Jesús. Así le enseñó. Y por eso vemos a Jesús, que a los 12 años de edad se desenvuelve con una libertad maravillosa delante de los grandes doctores de la ley. Están los doctores, ¿te acuerdas cuando se perdió allá en el templo? Los grandes doctores de la ley están muy pendientes los unos de darse honor a los otros. Y habla primero tú, no tú que eres un pozo de sabiduría, pero no tanto como el sol que brilla en tu palabra. Bueno, ya que lo dices, pues mayores son los portentos que salen de tu enseñanza. No te creas que en realidad eres tú y ensalces el uno y el otro. Por eso Jesús les dijo, ya más crecidito, les dijo Jesús, ¿qué van a buscar la gloria de Dios ustedes que andan buscando gloria los unos de los otros? Es que Jesús habla con una libertad tan hermosa. ¿Por qué? Porque como no les debe nada, puede hablar libre. O sea que cuando ustedes vean que el Papa Francisco nos insiste tanto en que llevemos una vida sencilla, austera, sobria. Cuando vemos que el Papa Francisco nos está diciendo que tenemos que recobrar el valor del trabajo honrado, del amor a los pobres, de esa sobriedad y de la práctica de la pobreza, eso no es para debilitar a la iglesia, eso no es por complacer a las ideologías. Bien valiente que es este Papa, Dios lo conserve muchos años en su salud. Bien valiente que es este Papa para decir, pues el primer ideólogo de la pobreza fue Judas Iscariote. Es una delicia escuchar al Papa Francisco. Ustedes no se pierdan, hay una cantidad de sitios web que están publicando las homilías del Papa Francisco. Aquí en Perú, por supuesto, es muy famosa Aciprensa, ¿no? Ustedes no se pierdan que en Aciprensa están sacando continuamente las homilías de él. No se pierdan esas reflexiones. ¿Y qué es lo que quiere Francisco? Una iglesia fuerte, fuerte pero no arrogante, fuerte porque se apoya solo en Dios, fuerte porque ama a su Señor y no le cree a los ídolos de este mundo, ni el dinero, ni el poder, ni el prestigio, ni la fama. Es una gran bendición el Papa Francisco. Y tenemos que unirnos en oración en torno a él, sin olvidar, por supuesto, con recuerdo agradecido a los papas que Dios nos ha dado, porque ¿quién va a negar la grandeza de Juan Pablo II? ¿Quién va a negar la sabiduría, la humildad, la profundidad de análisis, la lectura de los signos de los tiempos del Papa Benedicto? Es un portento, es un regalo para la humanidad. Pero este Papa Francisco es la bendición, una bendición encarnada, una bendición viva que la Iglesia tiene, y hay que aprovecharlo. Entonces, ¿en qué vamos con esta reflexión? Estamos diciendo que de las palabras de Sofonías aprendemos que el cristiano se vuelve fuerte cuando se vuelve libre, y se vuelve libre cuando se vuelve pobre. Cuanto más sencilla tu vida, cuanto más sobria, cuanto más desprendida, cuantas menos deudas tengas que pagarle al mundo, más libre eres del mundo. Y eso es lo que está pasando, por contraste, con nuestros políticos. Llámese Ecuador, Venezuela, Colombia, México, llámese Argentina o Uruguay. Tienen la boca amarrada. Tienen la boca amarrada. Tienen demasiadas deudas nuestros políticos, demasiadas. Y llegan a esos cargos de poder, pero tienen que darle gusto a este, y tienen que darle gusto a este, y tienen que pasarle a este, y este que me ayudó tengo que pagarle. Tienen tantas deudas para pagar, que por eso no son libres. Hay excepciones, claro. Y hay gente que hace mucho bien desde sus puestos de responsabilidad civil que tienen. Pero por regla general, los políticos que tenemos son un desastre. Y en buena parte son un desastre porque se han subido al poder con unas coaliciones y juntan dos y tres partidos políticos para subirse. Y después tienen que darle gusto a toda esa gente. Entonces, finalmente se deben a los que les pagaron la campaña electoral, a los que les apoyaron, a los que les hicieron propaganda, a los que les aportaron votos. El mensaje que nosotros sacamos de esta reflexión sobre los pobres de Yahvé es que eres más fuerte cuando eres más libre, y eres más libre cuantas menos deudas tengas. Por eso, en todas partes, en mi país, yo presumo que aquí estará muy parecido, porque nuestros países, de verdad que son hermanos, es que pasa una cosa en uno, pasa en otro, somos muy parecidos. Y esto no es solamente Colombia o Perú o México, yo lo veo por todas partes. ¿Te has dado cuenta que ahora en todas partes nos quieren dar tarjetas de crédito? En todas partes. Entra uno y sonríe. ¿Ya es socio? Disculpe, el caballero ya es socio. Mire, le tenemos esta tarjeta. Usted no paga nada durante el primer año. Nada de mantenimiento de la tarjeta, o como se llame eso. Ah, y yo siempre pregunto, ¿y en el segundo año cuánto paga? Ahí sí le toca pagar hasta los huesos y el alma le toca pagar a usted. ¿Por qué será que este sistema económico quiere que todos tengamos tarjeta? Porque cuantas más deudas, menos libertad, y ahí nos tienen. Y ahí nos tienen. La cantidad de gente que he visto yo en mi país y que he visto en Estados Unidos, felices. ¿Felices por qué? Porque al fin me recibieron la casa. ¿Qué está diciendo? Pues es que yo tenía una deuda con una casa que había comprado. No la había pagado, no había podido pagar, no pagaba las cuotas, no podía pagar las cuotas. Pero ya arreglamos con el banco, quedé a paz y salvo y se quedaron con la casa. Y la gente feliz. La gente feliz porque ya no tengo deuda. No tengo deuda, tampoco tengo casa, tampoco tengo nada. Perdí todo, se quedaron con mi plata, pero quedé tranquilo. Entonces date cuenta. Date cuenta cuál es el mensaje profundo, que es un mensaje de libertad. Es que esto tiene repercusiones hasta en la vida económica. Este es un mensaje de libertad. Te repito la ecuación que hemos puesto, que puede ser para otra frase. Ya gracias a Dios van poniendo algunas frases, miren. Por ejemplo, la persona que hizo eso tenía un poquito de sueño, pero bueno, lo hizo. Entonces, frase importante. Eres más fuerte cuando eres más libre, y eres más libre cuantas menos deudas tengas. Entonces, claro, la pobreza y el despojo que vivió Israel fue una cosa espantosa.
Pero terminado ese despojo y cuando quedaron prácticamente con nada, que no tenían ni su país, ni su independencia, ni su templo, ni nada, cuando ya llegaron a esa condición, entonces, ¿qué sucedió? Pues sucedió algo muy hermoso. Se descubrieron libres. ¡Libres! Cuantas menos deudas tenga. Y por eso Jesús habla con esa maravillosa libertad. Jesús habla con una libertad desde pequeñito, así lo enseñó la mamá. Y así tienen que ser las mamás peruanas, bendito sea Dios. Tienen que enseñar a los hijos a que hablen con la verdad y a que no tengan deudas con nadie. Eso no es que porque es de tal país, porque es de tal cultura. A veces le enseñan a uno así, ¿no? Que si son extranjeros, entonces uno tiene que agacharse y hablar así como con temor. Y no se sabe lo que usted diga y como usted diga y cuando usted diga y cuando quiera y bien. No, señor, deje esos complejos. Nosotros tenemos que enseñar a nuestra gente desde Jesucristo, no por ideología política. Desde Jesucristo enseñemos a la gente a que no tiene por qué estarse agachando ni asustando frente a los poderes de este mundo. Nada de eso. Entonces ese es Jesús. Jesús con los doctores de la ley. No solo les estaba escuchando, sino que un chico despierto, un muchachito despierto, los escucha y un momentico, no se le entiende lo que usted está diciendo. Explíqueme por eso. No estoy de acuerdo con esto. Hay que aprender a hablar. Como Cristo no dependía en su formación de los escribas tampoco podían controlarlo. Como Cristo no dependía de los fariseos no podían controlarlo. Como Cristo no dependía de su amistad con los saduceos, que los saduceos además no eran amigos de él sino enemigos, no podían controlarlo. Entonces la pobreza es libertad. Esta pobreza así entendida es libertad. Es libertad. Cuantas menos deudas tenga, más libre soy. Y cuanto más libre soy, más fuerte soy. Entonces viene a resultar que una persona que tiene toda esa pobreza es una persona que tiene una profunda libertad y tiene una gran fortaleza. Por eso Jesucristo puede hablar con esa libertad. Recordemos unos dos o tres pasajes de la libertad maravillosa de Jesucristo. En algún momento le vienen a decir: mira, Herodes te está buscando para matarte. Y dice Jesús: mire, cuéntenle a ese zorro. Así lo trató. Díganle a ese zorro que yo trabajo hoy y mañana. Pasado mañana llego a mi final. Tengo mi tiempo de trabajo. Y Pilatos, ¿te acuerdas Pilatos? Ese es otro ejemplo. No ves, le dice Pilato. Me parece estar imaginando. Pilato tenía que ser así un viejo grasoso, panzón, malacaroso. No te das cuenta, le dice Pilato. No te das cuenta, yo servía para una obra de teatro. Después de viejo estoy sirviendo para el teatro. No te das cuenta que tengo poder para salvarte o para condenarte. Esa petulancia de Pilato, ¿no? Y le dice Jesús: tú no tendrías poder si no te lo hubieran dado. Oiga, la libertad, oiga, eso es libertad. ¡Ay, el romano! ¡Ay, romano! ¡El procurador! ¡Ay, no, qué susto, qué miedo! ¡Ay, el procurador! ¿Qué procurador ni qué nada? Un viejo cebado, repugnante, que el poder que tienes porque le han dado, y eso es lo que le dice Cristo, no tendrías poder si no te lo hubieran dado. Por eso, el que me entregó a ti tiene más culpa que tú. Dicho sea entre paréntesis, tú tienes culpa. Esa es la libertad de Jesucristo. Y vienen los delegados de los saduceos. Los saduceos eran los sumos sacerdotes, eran los que tenían autoridad en Jerusalén, autoridad en el templo, autoridad en todo eso. Gente pesada, gente, cuidado, muy difícil, que todos están mal, imagínate. Gente pesada,
estamos hablando de Jerusalén, miren Jerusalén. Y llegan allá los saduceos a hacerle quedar en ridículo con la historia esa de la mujer que había estado casada con 7 hombres. Pero uno después de otro, ¿no? No me abran los ojos. Yo digo, casada con 7 hombres, no abren los ojos, ¿no? Uno después de otro. Lo que pasa es que se le morían. ¿Por qué no la investigó la policía? Nadie sabe, pero es que se le morían. Bueno, le sale con esa historia ridícula para preguntarle, ¿y si hay resurrección de los muertos, entonces de quién va a ser esposa? Y responde Jesucristo, ustedes no entienden las escrituras ni entienden el poder de Dios. Y se quedan los saduceos de una pieza. Ellos no esperaban que este les hablara así. Porque estaban acostumbrados a que, bueno, aquí llegamos nosotros, somos los saduceos, somos los de Jerusalén. Venimos de Jerusalén. No como ustedes que vienen por allá de la sierra. Nosotros venimos de Jerusalén, no por allá de esos peladeros, esas montañas allá de Galilea. Venimos de Jerusalén. Pues de Jerusalén también vienen equivocaciones, y ustedes son unos equivocados. Se acabó. La libertad del que puede hablar. Entonces quitémonos esa idea de que cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, es como dándole palmaditas en la espalda. Pues sí, todo tan mal, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, es, entre otras cosas, porque estos pobres son libres, porque tienen menos deudas y porque han encontrado las mentiras de todos los otros. En cambio, ese político allá en Jerusalén, ese político que tiene que guardar, no puedo quedar mal con este, no puedo decir esto, cuidado, cuidado, no puedo decir tal cosa adelante. Bueno, que no se me olvide, no puedo mencionar tal tema con tal. De este otro tengo que hablarle, de esto tengo que hablar. Entonces vienen aquí con una cantidad de preocupaciones. El que vive en la verdad, vive en la libertad. La verdad os hará libres. Entonces lo primero que estamos destacando en este momento es que el mensaje de esta pobreza de la que estamos hablando, la de Sofonías, la de la Virgen, no es la pobreza acomplejada de que yo no tengo nada, a mí todo tienen que hacérmelo yo, a mí ayúdenme. Es la pobreza del que sabe de quién es hijo. Es la pobreza del que sabe cuál es su rey y no le cree a los demás reyes. Esa es esa pobreza. Es la pobreza llena de libertad. Es la pobreza llena de dignidad. Es el entender que cuando tengo un solo Señor, cuando tengo un solo amor, entonces soy libre. Esa es la gran libertad que trae Cristo.
Vamos a terminar esta reflexión con un punto muy importante, y es ¿en dónde empieza esa libertad? Y la respuesta que nos da la Biblia es en tu corazón.
Se empieza a ser libre en el corazón.
Se empieza a ser libre con la experiencia de saberse gratuitamente amado, infinitamente amado,
perfectamente rescatado. El que se sabe rescatado, el que se sabe amado, el que se sabe sostenido por el amor, ese conoce la libertad. La libertad empieza en el corazón que se sabe amado.
Nada más hazte esta pregunta: el que sabe en lo profundo de su ser que hay un Dios
infinitamente poderoso, que le ama y que jamás dejará de amarle. Dime esa persona, ¿a quién le podrá tener miedo? Se le acaba el miedo. Se cumple lo que dice la primera carta de Juan: el amor expulsa el temor.
Mira, las barbaridades más grandes las hacemos porque no nos sentimos amados.
Ahí cometemos las peores barbaridades, cuando no nos sentimos amados. Por buscar un poquito de amor, la gente hace tonterías. Y a veces de esas tonterías arruina su vida. Entonces, para ser alguien, tengo que ser amigo de los saduceos,
porque es un círculo muy influyente. Es que ese es el círculo grande, ese es el círculo de Jerusalén. O sea, no estamos hablando de cualquier tontería. Círculo de Jerusalén, gente muy seria, gente de mucha influencia, gente muy importante. ¿Más importante, más influyente, más poderosa que Dios? Pues no.
Entonces, por estar buscando amigos poderosos, por estar buscando placeres intensos, por estar buscando quién se ocupe de mí, por estar buscando para quién soy importante, por estar buscando esas cosas, uno comete los peores errores. Pregúntele usted a tantas y tantas jóvenes, ¿y usted por qué se enredó en esa relación tan enfermiza? ¿Usted por qué se metió en esa relación absolutamente disfuncional? ¿Usted por qué entró en eso?
Porque es que yo no me sentía bien en mi casa y entonces yo quería sentirme amada. Y entonces encontré a ese señor que yo pensé que me estaba haciendo un guiño, que dicen en mi país picar el ojo. Eso se usa aquí también, esa expresión. ¿Cómo llaman a esto?
Guiñar.
Me hizo un guiño con su ojito y yo pensé que me quería mucho. Después fue que descubrí que tenía una enfermedad y cada rato hacía así. Pero yo pensé que me quería y entonces pues yo me fui allá y me tocó, siempre me tocó su reverencia, me tocó aguantar garrote como 35 años. Me salió caro ese guiño.
La gente, por buscar un poco de atención, por buscar un poco de amor, un poco de importancia, un poco de placer, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás mendigando en todas esas cosas? Amor. ¿Dónde empieza la libertad? Cuando te sientes amado. ¿En dónde se siente un amado? En el corazón. En el momento en el que te sientes amado, empiezas a ser libre. ¿Quiere decir eso que entonces no voy a tener nunca novio? Los chilenos dicen pololo, pero eso dicen isayano, aquí no se usa eso. Los bolivianos dicen cortejo, corteja, ¿eso se usa acá? No. ¿Aquí qué se dice? Novio, novia. Enamorado, enamorada. Toca aprender en cada país cómo se dicen las cosas. Entonces, lo miran a uno así con cara de tristeza, quiere decir que entonces yo no voy a tener nunca ningún enamorado, no, pues para mí. Mire, espere, le explico. Seguramente sí hay para usted una persona, pero para que sea la persona correcta, déjese guiar por este criterio: que primero usted sea libre.
Que usted desde su libertad pueda elegir a esa persona y que esa persona desde su libertad la pueda elegir a usted. Entonces, cuando un corazón libre ama a otro corazón libre, ahí se dan las verdaderas, las auténticas relaciones de noviazgo y de matrimonio. Cuando el corazón del hombre no es libre, entonces quiere decir que está obsesionado con el placer que espera recibir de esa mujer, y eso es muy mala seña, porque cuando ya no le sea suficiente ese placer, buscará otra para conseguir el mismo placer. Entonces, tener un hombre que esté obsesionado contigo no es bueno para ti, porque el hombre que esté obsesionado contigo después se va a obsesionar con otra, porque no está obsesionado contigo, sino con el placer. En otros casos, no es que el hombre esté obsesionado contigo por el placer, sino que necesita desesperadamente un reemplazo a la mamá. Y eso es muy complicado, es decir, criar hombres ya grandes es muy complicado y eso no es lo que tú quieres. Entonces date cuenta que lo que a ti te sirve es que sea un hombre que tenga experiencia del amor de Dios, que tenga ese corazón sano y que desde la libertad te quiera a ti. Eso es lo que a ti te sirve como mujer. Y lo mismo vale en sentido contrario. Aparentemente es interesante una mujer que esté obsesionada contigo, pero la mujer obsesionada contigo es una mujer obsesivamente controladora. Es una mujer celosa, es una mujer asustada, es una mujer con miedo. Porque la mujer que se adhiere a ti como última tabla de salvación dice: seguramente yo junto a este gordito floto. La mujer que se adhiere a ti como a la última tabla de salvación es la mujer que querrá controlarte. Y es la mujer que querrá vigilarte todo. Y es la mujer que te va a volver la vida amarga. Entonces sí, muy interesante. ¿Cómo está ella de interesada en mí? Interesada, interesada es que te tiene controlado, hermano. Esas son las conversaciones en algunos matrimonios. Amor, ¿usted por qué ahora está respirando más rápido que hace 15 minutos? No, yo estoy normal. Sí, normal, claro, normal. Como no le llevo yo los récords de los últimos 20 años de respiración, algo está ocultando porque esa respiración, a mí no me engaña, esa respiración no es normal. Y esa tos nerviosa tampoco es normal. ¿Qué es lo que a usted le sirve como pareja? Una persona que tenga experiencia de ser sanada y amada. Una persona que tenga a Dios en primer lugar y que sepa esperar de Dios lo que solo Dios puede dar. Cuando una persona tiene a Dios en primer lugar y desde Dios descubre una vocación de pareja y desde Dios descubre que quiere tener una pareja, la quiere con libertad, porque Dios está en su lugar. Ese es el camino. Entonces, ¿en dónde está la sanación? ¿En dónde empieza la libertad? La libertad empieza donde empieza la verdad. Y la verdad empieza donde llega el amor que salva, que sana, que transforma, que bendice. La persona que tiene esa experiencia de amor, entonces se necesita que las cosas acontezcan en el corazón. Y eso es lo que vamos a comentar en nuestra siguiente enseñanza, que es la última de este día. Nos vamos a dedicar a dos palabritas: la palabra corazón y la palabra alianza. Las palabras claves de esta enseñanza fueron libertad y verdad, que fueron las palabras que nos hablan de cómo se vuelve uno fuerte. Usted no más sustos ni más miedos. Que llegaron los extranjeros, llegaron los ricos, llegaron los poderosos, llegaron los del gobierno, llegaron. Todos son seres humanos, todos igualitos. Que tengamos esa libertad. Yo pienso en el corazón de María y siento que debe ser como un templo repleto de luz y de un dulcísimo perfume. Eso es una claridad, es una transparencia, es una unidad perfecta en Dios. Y eso nos hace fuertes. Entonces fíjate, la pobrecilla de Nazaret, la humilde de Nazaret, la esclava del Señor, libre. Y así enseñó al hijo. Y el hijo le aprendió muy bien al papá y a la mamá. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No vamos a salir todavía del salón, vamos a hacer una pequeña oración. Porque esto tiene que ir, la reflexión junto con la oración.
¿Cuáles son tus cadenas? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuál es el tipo de persona frente al cual tú te descontrolas, te pones nervioso, no sabes qué hacer? ¿Por qué sientes eso? ¿Por qué te sientes menos que alguien? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú vales, óyeme, tú vales tanto, tanto como todos los demás, tanto. ¿Por qué? ¿Por qué tantas veces nos autodescalificamos? Por mujer, por ignorante, por pobre, porque yo soy del campo, porque yo soy de la selva, porque yo soy de la sierra, porque yo no sé de esto, porque yo no tuve estudio. ¿Por qué? ¿Por qué te descalificas así? ¿Por qué? Si supieras cuánto vales. Entonces, en este Pentecostés, tenemos que pedirle al Señor que nos regale la bendición de su verdad en el alma, en el corazón. Y que nosotros no dependamos tanto de opiniones y dependamos tanto de los criterios y las escalas que pone este mundo. Yo he visto muchachos inseguros porque les toca ir a su escuela o colegio con una ropa que no es de marca. Y se sienten inseguros. Yo he visto muchachas que van inseguras a una fiesta, a una reunión, porque sus zapatos no son los de moda. Ahí está, eso es lo que tú te valoras, eso es lo que tú vales. Entonces, si no llevo los zapatos que son, si no tengo la ropa que es, si no me sé la música de moda, entonces no valgo. Qué frágil manera de tener una opinión de ti mismo. Así no es. Descubre lo que es saberte libre de esos ídolos, decía Sofonías, de la alegre arrogancia de ellos. Quita eso y descubre lo que es valer, y sentirás paz y sentirás alegría a donde vayas. Yo no tengo que disfrazarme de tales telas o tales otras telas. Y por eso se forman unos centros de falsificación de ropa, la cosa más impresionante. Uno de los cuales se encuentra no lejos de aquí. Porque hasta allá también sé. Y he comprado. Y he comprado. ¿Sabe por qué he comprado? Porque la talla mía no se conseguía. Entonces me dijeron, padre, eso se consigue, y me llevaron a un cierto sector por allá, unas calles, hasta que se llegó a un cierto sector, y ahí aparecen todas las marcas, pero todas son marca Perú. Oiga, ¿de qué vive eso? ¿De qué viene eso? De la necesidad de la gente de llevar una marca. Gracias a Dios tengo mi conciencia tranquila. A mí no me llevó allá la marca, sino la talla. Es distinta. Ah, pero ¿qué tal eso? La gente insegura porque no tengo los zapatos que son. La gente insegura porque no tengo el accesorio de moda. La gente insegura porque no tengo el celular de moda. Claro que este más o menos, ¿no? Vamos a pedir en este Pentecostés, muéstrame quién soy. ¿Quién soy yo para ti? Preguntaba San Agustín al Señor. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué eres tú para mí? Ese es el diálogo en Pentecostés. ¿Quién soy yo para ti? Y cuando el Señor te revela quién eres. ¿Usted se imagina a la Santísima Virgen cuando tenía que ir a la casa de Isabel? ¿Será que me voy con estas sandalias? No, esto no pega. Estas sandalias con esta túnica, no, eso como que no queda. Entonces se imagina a la Virgen en esas. ¿Cuánta libertad tiene esta bendita señora? ¿Cuánta libertad?
¿Quiere decir eso que uno tiene que andar ridículo, mal vestido? No. Te puedo asegurar que tú tienes mejor criterio y mejor gusto que muchos de los supuestos diseñadores. Porque además hacen una cantidad de barbaridades y eso lo llaman moda. Unos tipos con una tremenda inseguridad sexual son los que nos van a enseñar a toda la humanidad a vestirnos. Unos tipos que finalmente no saben si son bipolares o ya empeoraron. Oiga, y ellos son los que nos tienen que decir a todos los demás cómo nos vestimos. Y nosotros esclavos de todo eso. Y la cantidad de muchachos, me llevo estas gafas, no, qué tal que me vean, no, imposible, esas gafas no tienen. Entonces toca comprarse unas que parezcan que son, ¿cierto? Las gafas que parece que son, con los zapatos que parece que son, con el pantalón que parece que es, y al final, dentro de todo eso, el mismo indiecito es siempre. ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde vengo yo? Yo vengo de Colombia. ¿Y de qué parte de Colombia? Pues allá de la costa. Yo tengo mi ancestro de esclavo negro o de esclava negra, de lo que sea. Pero es un susto hacer lo que somos, es un rechazo hacer lo que somos. Nada de eso. Yo no tengo la culpa de mi origen y estoy feliz de ser lo que soy. Y me siento amado por el Señor y me siento bendecido. Pero una cantidad de complejos, yo quisiera, Dios mío, que creciera este cuello. ¿Qué hago? Padre, yo quería pedirle una oración muy especial. ¿Qué le pasa a usted? Una oración para que me crezca el cuello, Padre. Qué cosas. Jesús, revélanos tu amor. Danos libertad en el corazón. A ver, vamos a orar. Vamos a hacer aquí unos 5 o 10 minuticos de oración bien hecha, con mucho amor. Y vamos a pedir al Señor que revele su amor. Revela, Señor, tu amor en nuestras vidas. Muéstranos quiénes somos. Danos la alegría y la gracia de reírnos de nosotros mismos, de los ridículos que hemos sido tantas veces. Danos, Señor, el gozo de conocerte y de sentir que nos amas. Yo como quiero pedirle al Señor, yo cuánto te pido, Jesús, que le regales el beso de tu amor a la persona que se sienta más acomplejada, la que se sienta más sola, la que se sienta más aburrida. Vete, Señor, donde esté ese corazón y dale un abrazo y arráncale una sonrisa a esa alma, Señor. Que empiece la libertad en el corazón, en lo profundo del alma, y que nosotros podamos decir una vez en la vida: acepto lo que soy, acepto todo lo que yo he sido, acepto mi familia, acepto mi país, acepto mi raza, acepto mi cultura, la acepto y te bendigo, Señor. Acepto mi género, acepto mi sexualidad. Hoy nos quieren vender la idea de que la gente puede empezar a rechazar su sexualidad y entonces volverse otra cosa. La famosa historia: yo era una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Deja esas historias. Acepta lo que eres. Acéptalo. Con gozo, con paz. Acéptalo. Delante del Señor, acepta lo que eres. Y bendice a Dios. Te doy gracias, Señor, te doy gracias. Y te pido, Señor, que traigas una bendición colosal sobre este pueblo. Que empecemos a ser libres en el alma, Señor, en el corazón. Que nuestros corazones palpiten de gozo y de alegría. Y que tú puedas sentir, hermano mío, bendito el color de mi piel. te sientas feliz, así como eres, bien mestizo, bien trigueño, o rubio, o negro, o marrón o amarillo, el color que tienes, bendito sea Dios. Bendito sea, Señor, como me hiciste. Bendito sea, Señor, por mi familia, con tantas privaciones, con tantos problemas que ha habido. Pero yo acepto mi familia. Es mi punto de partida, no es mi punto de llegada. Oye eso, para los que tienen problemas con la familia. Mi familia, o sea, papito, mamita, mi papá, mi mamá, son mi punto de partida, no son mi punto de llegada. Mi punto de partida fue ese, ese fue el papá. Esa fue la mamá, eso fue lo que me tocó. Ese es mi punto de partida. Pero mi punto de llegada no son ellos. Mi punto de llegada eres tú, Señor. Tú eres mi punto de llegada. Me tocó ese papá con muchas cosas buenas, otras regulares, otras malas. Me tocó esa mamá. Esa es mi realidad, es mi verdad. De ahí parto. Pero parto en paz. Para decir, ese es mi comienzo, pero mi camino eres tú, Señor, y tú eres mi libertad, y tú eres mi verdad, y tú eres mi alegría, y tú eres mi consuelo, Señor, y tú eres mi gozo, y yo me gozo en ti. Y yo en este momento, Señor, reclamo esa porción de amor que tú regalaste generoso en la cruz. Bendito sea, Señor, bendito sea. Bendito y amado sea, Señor. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús, gracias, 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 Señor. Gracias, Señor, gracias. Mira, el día que uno por primera vez dice la palabra gracias, pero necesito que te salga de aquí, de debajo, entre el riñón y las entrañas, de ahí, de dentro, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias por haberme creado. Gracias. Que la mujer diga gracias por haberme hecho mujer. Gracias, Señor. Gracias por haberme hecho hombre. Gracias, Señor, por mi país. Aquí la gran mayoría, este hermoso Perú. Gracias por el Perú, Señor. Gracias por mi raza, por mi etnia, por mi color, por donde yo he estado. Gracias. Es mi punto de partida. No es mi punto de llegada. Mi camino y mi meta se llaman Jesús. Él es el camino y la verdad y la vida. El camino y la verdad y la vida. Usted mire a ver si se acuerda de una canción que tenga así Jesús como camino, como verdad, como vida. Cuando yo era por allá jovencito había una canción que decía: Él es la vida, Él es el camino, nadie va al Padre sino por el Hijo. Pero bien cantado. Bendito seas, Jesús. Que nosotros, Señor, sintamos esa presencia tuya. Este es un momento muy hermoso de sanación. Es un momento muy hermoso de aceptación. Y cuando uno aprende a decir gracias, ay, uno tiene una paz muy grande. Eso que decía Sofonías, cómo me gusta Sofonías. Mira lo que decía: se apacentarán y reposarán y no habrá quien los turbe. Qué hermoso, no habrá quien moleste. El que encuentre esa paz en Dios, ya no tiene quien. A mí no me van a asustar, a mí no me van a comprar, a mí no me van a sobornar, a mí no me van a aterrorizar. Soy libre con la libertad que Dios me ha dado. Bendito sea, bendito sea Jesús.